Nosotros vamos a ir a España porque ayer les contaba de una suerte... Te lo van a plantear como que fue como de Kasparov versus Deep Blue, pero del arte o de la literatura. Hubo una idea de enfrentar a un escritor contra el chat GPT-4 y ver cómo salía esa cosa de darle la misma consigna a ambas partes y ver quién resolvía y que un jurado decidiera. Quién se ofreció, quien quiso competir contra el chat GPT es Patricio Prom. Él es escritor, vive en Madrid, ahora está en Colonia, Alemania, y no sé, que te fuiste a ver la Eurocopa. Patricio, ¿cómo estás? Horacio Marmurek y toda la mesa de la mañana de Nacional te saluda.
Hola, Horacio. Hola, amigos. ¿Cómo están? Estoy trabajando en una universidad aquí en Colonia. Ah, bueno. Lo que no quita que también esté siguiendo muy de cerca la Eurocopa. Y la... he jugado precisamente aquí también. Sí.
Claro, y la Copa América también, porque tenés un pie en cada lado vos.
Sí, así es. Llevo 20 años viviendo fuera de Argentina, pero a todos los efectos soy un escritor argentino.
Con lo cual, está bien, tus dos selecciones están bien encaminadas, digamos, ¿no?
Aparentemente bien, sí, al parecer la Eurocopa no hay un equipo mejor que España, a excepción de Alemania, naturalmente, que además es local, y supongo que el campeón saldrá del partido del próximo viernes entre ambas selecciones.
Patricio, leía en el diario El País esto que sucedió, que fue intentar empezar a buscar estas respuestas que ninguno de nosotros tiene, pero que a todos nos preocupan, que es ¿cuánto de lo que el chat GPT tiene para ofrecer nos puede dejar obsoletos como personas y como creadores, sobre todo en el caso de los escritores? Quería que charlemos un poco cómo fue la propuesta y cómo avanzaron en el desarrollo de la misma.
Sí, esta propuesta, este experimento, fue una invitación de los profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, una universidad pública que tiene un proyecto para estudiar la creatividad de las inteligencias artificiales en colaboración con, o digamos que consiste en la colaboración de dos departamentos, el departamento de matemáticas y el departamento de filosofía de esta universidad. Es un experimento que tiene como propósito, como digo, averiguar en qué manera las inteligencias artificiales o cuánto se parecen a nosotros, cuánto pueden tardar en parecerse aún más, y qué pueden hacer y qué no pueden hacer. En estadios previos de la investigación habían realizado una serie de experimentos y para culminar la investigación se les ocurrió invitar a un escritor con varios premios, un escritor consagrado, como dicen ellos, que en este caso sería yo, para enfrentarme a ChatGPT en un experimento de estos que se llaman de doble ciego. ChatGPT por una parte y yo por otra parte, sin tener información de lo que el otro estaba haciendo, produjimos 60 textos y esos 120 textos fueron evaluados por un grupo de expertos.
Y ahí en eso ninguno sabía quién había sido el autor de cada texto, entiendo yo, y en un tiempo, digo, ¿con qué tiempo de producción les dieron a cada uno?
Mira, efectivamente, como dices, fue un experimento de doble ciego que se llama. Los jurados no sabían quién había escrito qué. Yo trabajé, por supuesto, esto es algo que ChatGPT hace en minutos. A mí me tomó aproximadamente unos 20 o 40 días tener estos 60 textos de entre 3 y 6 páginas y que son sinopsis de películas imaginarias inexistentes. Y luego el proceso de evaluación fue aparentemente muy muy rápido para los evaluadores, para los expertos. Parece haber sido muy fácil determinar qué había sido escrito por ChatGPT y qué había escrito yo.
Bien, o sea que la marca del autor y la humanidad por ahí serían que todavía se pueda reconocer. Y a partir de ahí, lo que se dice es que ganaste, pero lo que entiendo yo es que no era ganar, era buscar... ahondar un poco más en cuánto de la inteligencia artificial generativa se puede acercar a la creatividad humana, ¿no?
Sí, lo que queríamos no era realmente enfrentarnos a la máquina, al menos no es la manera que me lo presentaron a mí, sino más bien se trataba de explorar las posibilidades colaborativas con la máquina. Se trataba de averiguar qué sucede si agarramos a ChatGPT, que es muy bueno para repetir, para resumir, para hacer sinopsis. ¿Qué le sucede si le pedimos que haga algo más? Algo que hacemos los escritores, pero también los periodistas, los editores, que es crear algo a partir, en principio, de unas pocas claves. Crear algo prácticamente de la nada. Todas las profesiones artísticas hacen esto. Crean algo a partir de nada, de una consigna, de un grupo de palabras, de un sonido, de un ritmo, de un color. Quisimos ver si ChatGPT podía hacer esto y los resultados fueron muy sorprendentes para nosotros porque pensábamos, al menos yo pensaba, que la máquina podría hacerlo mejor de lo que lo hizo realmente. Hay varias explicaciones de por qué falló tanto, pero son explicaciones parciales y son hipótesis. Habrá que, el tiempo nos dirá cuál era la correcta.
Todo esto tiene que ver con que desde el año pasado el ChatGPT en su formato 4, este año es el 4, el año pasado era el 3, se ha transformado en el gran miedo de la humanidad en términos de cómo vamos a trabajar y convivir con esta inteligencia. Entiendo que hay un lugar donde estas complementaciones, estas investigaciones, nos muestran que se puede convivir y no necesariamente que la inteligencia artificial nos va a volver obsoletos, ¿no?
Bueno, aquí hay dos, hay que hacer una distinción. En lo que hace a capacidad de producir cosas con sentido, de utilidad, cosas que sean cualitativamente relevantes, no solamente cuantitativamente relevantes. En lo que hace a todas estas cosas, ChatGPT es una mala herramienta. Si de lo que se trata es de elaborar mucha información muy rápidamente, ChatGPT puede hacerlo. Lo que no puede hacer es suplantarnos en la valoración o en la interpretación de los hechos. ChatGPT puede decirnos cuántos accidentes de tránsito se han producido en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 40 años. Pero no puede decirnos qué debemos hacer para no tener un accidente de tránsito. Al margen de ello, el problema es que se trata de una herramienta muy barata, que parece poder hacer cosas que nosotros no haríamos. Y si bien no va a poder suplantarnos, lo que es posible que suceda es que nos reemplace en algunos trabajos. No porque lo haga mejor que nosotros, sino porque lo hace gratis. El problema aquí es el de, nuevamente, un sistema económico sin control que considera, cuya variable de ajuste es el ser humano. A las empresas, a la hora de reducir, nunca piensan en reducir otros costos que los costos humanos. Y me temo que esto puede llegar a suceder en la medida en que ChatGPT disimule sus carencias y sus errores.
Patricio, este experimento, si se quiere, o competencia, ha sido publicado por varios lugares. Uno lo podría tomar desde ese lugar, pero entiendo que hay una cuestión filosófica. Una vez más, el hombre tiene que reacomodar su lugar y entender y valorizar al hombre, y por ahí desencantarse o no enamorarse tanto de la idea de la tecnología como eso que llegó y es nuestro gran horizonte a dejarnos conquistar, porque ni siquiera es a conquistarlas nosotros ya, ¿no?
Exactamente. Las tecnologías más recientes invierten la lógica que tenemos con ellas. Antes, un teléfono inteligente era un apéndice de nosotros. Ahora mismo, muchas personas parecen estar funcionando como un apéndice del teléfono. Se ha invertido la relación y en la medida en que tenemos herramientas tecnológicas más y más potentes, la pregunta de qué hacer para ser nosotros quienes dominamos a las tecnologías y no las tecnologías las que nos dominan a nosotros será clave. Es el gran reto del futuro, determinar qué necesitamos de ellas, qué podemos usarlas, para qué podemos usarlas y qué podemos, en qué cosas no tenemos que dejar que las herramientas informáticas nos ganen de mano. Hay estudios que demuestran que el uso recurrente de teléfonos digitales y otras herramientas no solamente nos reduce muchísimo nuestra capacidad de atención, sino que además nos limita a la hora de memorizar, a la hora de comprender discursos complejos, a la hora de hacernos una idea propia de lo que sucede a nuestro alrededor. Y de eso, que puede parecer una tontería, depende de muchas cosas, incluyendo nuestra democracia. La democracia es frágil, debemos preservarla, y para preservarla tenemos que ser mejores ciudadanos, tenemos que saber votar mejor, tenemos que leer mejor las consignas políticas para estar a salvo de la manipulación. Esto es algo que, estas son cualidades que las herramientas tecnológicas no nos están dando, que por definición no nos van a dar, de modo que tenemos que averiguar cómo usarlas para no convertirnos en esclavos de ellas, digamos.
Patricio Brom es escritor, viene de hacer una experiencia de escribir textos, digamos, en una suerte de competencia con el chat GPT-4, y una de las cosas que se dice habitualmente es que la máquina lo que no necesita es algo que los humanos necesitamos, y para la creatividad está buenísimo que lo tengamos, que es el descanso. En eso ni siente presión. Todo eso existió, el cansancio, el agotamiento, la presión frente a ver cómo hago y qué estará haciendo el chat GPT mientras yo estoy intentando pensar algo.
Sí, en algún momento la tuve esa presión, sobre todo porque yo, como parte del experimento, cada una de las partes tenía que proponer 30 títulos. Yo propuse 30 títulos para estas películas imaginarias y ChatGPT produjo otros 30. Y los títulos de ChatGPT eran muy poco inspiradores. En un momento, ante la banalidad tan grande de estos textos, yo no sabía qué hacer con ellos. Y pensé, vaya, aquí he perdido la partida. Pero finalmente la creatividad es también hacer cosas, improvisar y hacer cosas que eventualmente no habías planeado. Y no había planeado estos títulos, pero puedo hacerlo con ellos. Posiblemente la máquina se hubiese bloqueado si hubiese sido en dirección contraria, si se hubiese encontrado con títulos que realmente no le producían, no le producían sentido. La actividad es un juego siempre con el límite, con la superación del límite. Por eso es algo tan íntimo para nosotros, a nosotros los humanos, y por eso se pone tanto de manifiesto en épocas de crisis. Es en momentos donde pensamos que no podemos ir más allá o que no hay nada más que hacer, que la creatividad humana se despliega en todo su esplendor. Lo ideal sería que lo hiciera en momentos que no fueran de crisis. Pero vivimos en un mundo en el que la mayor parte de los momentos son momentos de crisis, y creo que tenemos que celebrar que tengamos esta creatividad, esta habilidad, y compartirla y no dejar que nos la arrebaten las máquinas y utilizarla para crear el mundo que creo que merecemos, que es un mundo más diverso, más inclusivo, más plural, con más derechos para más personas. No un mundo dominado por una máquina tonta que repite lo que las personas le dicen.
La naturaleza secreta de las cosas de este mundo es el último libro publicado en Argentina por Anagrama, de Patricio Brom. El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Es una edición corregida y ampliada que estamos esperando que se edite también acá. Y Nosotros caminamos en sueños es otro de esos títulos de los cuales él le pone a sus novelas, pero que sirven como ejemplo de lo que fue en este mano a mano con el chat GPT. Si me permite, viste que no estamos celebrando, no dijimos todo al obelisco, le ganó a la inteligencia artificial. Lo pensamos, te digo que lo pensamos, pero bueno, guardamos todo. Y Patricio, gracias por este rato con Radio Nacional desde Buenos Aires, desde Argentina. Y qué sé yo, por ahí sos el hombre que puede festejar dos títulos en un continente, puede ser, sí. En cada continente. Lo charlamos y cualquier cosa nos escribimos si pasa eso, dale.
Eso es, perfecto. Que vaya muy bien. Gracias, Horacio. Gracias a todos.
Abrazo grande. Patricio Brom, escritor argentino, hizo un experimento en una universidad donde lo pusieron a él a competir, a escribir al mismo tiempo que el ChatGPT. Había un jurado que decidió que por ahora, y solo por ahora, como decía tu amigo relator, el señor Rodrigo Ruiz, sí, ganó Argentina. Ganó la humanidad.